Hebreos 12, versículo 3 hasta 11. Probablemente ustedes han escuchado del nadador Michael Phelps. Él es un nadador jubilado ahora, pero tal vez el mejor atleta olímpico de la historia. Él ganó no solamente uno o dos o tres, pero 23 medallas de oro más que nadie. Y cuando señor Phelps se estaba preparando por los Olimpios en el año 2016, en una semana normal, él nadaba 50 millas. Él pasó 2 horas por día en simulacros. Él levantó pesas 3 veces por semana y durante su entrenamiento, señor Phelps comió y quemó 12,000 calorías cada día. Yo no quiero imaginar lo que pasaría conmigo si yo comería 12,000 calorías por día, pero él lo hizo. Y hermanos, cuando consideramos su entrenamiento, hay una palabra por eso. La palabra es disciplina. Disciplina. No es un accidente que el mejor atleta de la historia haya sido probablemente el atleta más disciplinado de la historia también. La disciplina no es solo para los atletas olímpicos. La disciplina es esencial por cada uno de nosotros, cada hijo de Dios. Los domingos por la noche hemos estado estudiando el libro de Hebreos y al comienzo del capítulo 12, el autor de Hebreos, él describió la vida cristiana como una carrera. Y esta carrera no es un sprint, es un maratón. Y necesitamos endurecer. Si vamos a terminar bien, necesitamos disciplina. Entonces, en nuestro pasaje esta mañana, él habla sobre la disciplina de Dios en nuestras vidas, cómo se ve y cómo funciona. Y honestamente, yo sé que la disciplina no es un tema muy popular, no es el tema favorito de nadie. Hay cientos de temas de los que preferiría escucharme hablar de esta mañana, pero hermanos, es importante para nuestro crecimiento espiritual que entendamos la disciplina de Dios. Es importante, si vamos a crecer, que podemos reconocer su disciplina en nuestras vidas. Es importante que sepamos cómo responder a la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, cuando usamos esta palabra, disciplina, en español, normalmente la usamos en 2 maneras. A veces, disciplina significa el entrenamiento, como señor Phelps, y a veces significa la corrección que le damos a los niños o a veces a los adultos cuando hacen mal. Y en nuestro pasaje de esta mañana, el autor de Hebreos habla acerca de la disciplina en cada sentido. Vamos a ver ambos en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Entonces, aunque nosotros todos podamos estar en la misma página, yo quiero darles una definición si están tomando notas. Cuando yo hablo de la disciplina de Dios es cualquier dificultad en nuestras vidas que nos corrige o nos hace crecer. Cualquier dificultad en nuestras vidas que nos corrige, porque hay pecado en nuestras vidas, o nos hace crecer para ser más maduro en Jesucristo. La disciplina de Dios siempre nos beneficia, siempre. Y hay 3 formas en que su disciplina nos beneficia que vamos a ver en este pasaje esta mañana. Primero, Dios nos disciplina para señalarnos a Cristo, para señalarnos a Cristo. Versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de creyentes judíos que recién están experimentando persecución, y ellos están considerando de volver de donde vinieron, volver al judaísmo. Y para alentarlos, él dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y esta palabra, contradicción, en la lengua original significa hostilidad. Se está refiriendo a Jesús. Jesús es el que soportó la hostilidad cuando él sufrió y murió en la cruz. Y el autor dice: considerálo, considerad a aquel que sufrió. Y cuando él dice considerar, no significa piensa en él de vez en cuando. Esta palabra considerar significa sostenerlo como un ejemplo constante, para mirarlo a él, para aliento. Cuando experimentas dificultades en tu vida, considera lo que Jesús soportó. El autor realmente está diciendo: compara tu sufrimiento con el sufrimiento de Jesús. Y ese es un buen consejo. Es un buen consejo. Yo recuerdo que por eso Dios me salvó, porque yo recuerdo antes de conocer a Cristo, yo estaba tan enojado con Dios porque he sufrido mucho. Pero Dios me ayudó a enfocar en el sufrimiento de Cristo, y yo entendí, yo aprendí que no podría comparar mis sufrimientos al sufrimiento de Jesucristo. Cuando estás sufriendo y no entiendes por qué, cuando estás confundido, considera cómo sufrió Jesús. ¿Crees que lo tienes mal? Déjeme hacerte una pregunta. ¿Has sido crucificado recientemente? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te azotó? ¿Nunca? Tal vez no lo tengas tan mal después de todo. Y cuanto mayor es la dificultad de nuestras vidas, más importante es que consideremos a Jesús y el sufrimiento que Él soportó. Entonces el autor nos dice por qué debemos hacerlo. Note el final del versículo 3. Debes considerar a aquel que sufrió para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, si no haces esto, este será el resultado. Si el sufrimiento y las dificultades en tu vida no te lleven a la cruz, tú vas a estar muy desanimado. Miremos versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La imagen aquí es de un atleta de entrenamiento. Imagine el corredor que está entrenando para la gran carrera, y él está corriendo y corriendo y corriendo, y en esos días no tenían Nike o Adidas. Él corre hasta que sus pies sangra. Imagine un luchador que pelea y pelea y pelea hasta que su rostro sangra. El autor de Hebreos dice: ok, lo admito, lo veo. Ustedes han luchado contra el pecado un poquito. Han estado peleando un poquito. Pero honestamente, él dice, no han entrenado hasta el punto en que han derramado sangre. Su punto es que Jesús, por otro lado, derramó cada gota de sangre que tenía en la cruz. Entonces, cuando creas que lo tienes malo, considera a Jesús, considera la cruz en la que Él murió y derramó su sangre. Permita esa dificultad en tu vida, sea lo que sea, para señalarte a Jesús. Permita que las dificultades en tu vida te lleven a la cruz. Dios nos disciplina para señalarnos a Cristo. Pero también, y vamos a pasar la mayoría del tiempo aquí, Dios nos disciplina para mostrarnos su amor. Para mostrarnos su amor. Miremos versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, una palabra bien fuerte, azota a todo el que recibe por hijo. El autor de Hebreos dice, permíteme recordarte algo que tú has olvidado. Y por cierto, esto es mucha de la predicación que vamos a escuchar y que yo voy a predicar muchas veces. No solo es para instruir, sino para recordar. Y el autor de Hebreos, él dice, tú ya has escuchado esto antes, pero déjame decirte una vez más. Y entonces él le cita dos versículos de Proverbios capítulo 3, dos versículos sobre la disciplina de Dios, dos versículos que ellos habrían conocido muy bien. Y aquí él está hablando de disciplina en el sentido de corrección. Esta disciplina es la disciplina que Dios trae como resultado de pecado en nuestras vidas. Hubo un hijo que se fue a la universidad y él no se lo tomó en serio. Y después de un semestre, él envió un texto a su madre y dijo, yo fallé todas mis clases, destruí el auto que me compraron y yo gasté todo el dinero que me dieron. Estoy camino a casa, prepara a papá. Y ella respondió, tu papá ya está preparado, prepárate a ti mismo. Hermanos, Dios siempre, siempre, siempre está preparado para disciplinar a sus hijos cuando pecan. Dios siempre está preparado para disciplinarnos, pero esta disciplina no siempre se ve igual. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos ver la disciplina de Dios en maneras diferentes. Por ejemplo, a veces la disciplina de Dios es solo su voz pequeña que habla y nos recuerda cómo pecamos. Y esa es la forma en que Dios prefiere disciplinarnos. Y también como padres, ¿no es esa la forma en que nosotros preferimos disciplinar a nuestros hijos? ¿No es genial cuando todo lo que tienes que hacer es decirles lo que deben hacer y inmediatamente lo hacen? Ah, es maravilloso cuando suceda, pero hay un problema, no siempre suceda. Y los niños no siempre escuchan a sus padres. Y nosotros también no siempre escuchamos a Dios. Y por lo tanto, Dios tiene que disciplinarnos de otras maneras. A veces la disciplina de Dios es que Él le quita la paz en nuestras vidas. Una vez tuviste paz y alegría en tu vida, en tu caminar con Cristo, pero luego los pecados no confesados empezaron a acumular y Dios parece muy distante. La alegría que tenías está perdida. Esta paz se ha ido. Yo creo que David estaba describiendo este tipo de disciplina cuando él dijo en Salmo 51, 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Es como si la presencia de Dios hubiera desaparecido en su vida. A veces la disciplina de Dios significa que Él nos permite experimentar los resultados, las consecuencias de nuestras acciones. Cosechas lo que siembras. A veces la disciplina de Dios significa que hay consecuencias indirectas. Eso es cuando te alejas de Dios, te salgas de la voluntad de Dios y Dios simplemente permite que las cosas comienzan a desmoronarse. Hay un pasaje en Amós capítulo 4 cuando Dios dice a Israel: te di hambre, pero no volverías a mí. Retuve la lluvia, pero no volverías a mí. Yo envié langostas para devorar tus cosechas, pero no volverías a mí. Yo permití que otros te derrocaran, pero incluso así no volverías a mí. Y todo eso es Dios disciplinando a su pueblo al permitirles soportar cosas difíciles. Algunas veces, Santiago, el libro de Santiago dice, a veces, no siempre, pero a veces Dios puede disciplinarnos permitiendo la enfermedad. No significa que toda enfermedad es la disciplina de Dios, pero es posible, a veces lo es. A veces la disciplina de Dios significa que nuestras oraciones se ven obstaculizadas. El Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Podríamos estar orando a Dios y Dios estar dispuesto a decir sí, pero porque Él está disciplinándonos, Él dice no. A veces la disciplina de Dios es Dios quitando su unción o poder de nuestras vidas, haciéndonos ineficaces. Todo eso es la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y el autor de Hebreos, el autor citando Proverbios 3, dice: no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido, como si algo extraño estuviera sucediendo. Mira nuevamente el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En Proverbios 3 dice: el hijo en que se deleita. Este tipo de amor es un amor que se deleita en su objeto, como un padre se deleita en sus hijos. Dios, la Biblia dice, se deleita en nosotros, y porque Dios se deleita en nosotros, Él nos disciplina. Él no quiere nada en nuestras vidas que pueda dañarnos o que puede impedir lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Y también, hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia de Dios disciplinándonos y Dios castigándonos. Dios no nos castiga por nuestros pecados porque Dios ya castigó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Esto es Dios disciplinándonos como un buen padre. Hay una diferencia. Vamos a ver en versículo 7 en un momento, pero salte al versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El autor de Hebreos está usando vocabulario bien fuerte para hacer su punto. Una de las señales de que una persona es verdaderamente salva es que Dios las disciplina cuando pecan. Y la Biblia dice que si Dios no disciplina a alguien, esa persona no es un hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en un lugar público y han visto a un niño con una necesidad desesperada de disciplina? Un malcriado se está portando mal y él está gritando y saltando y tirando cosas al piso, y hay un padre o una madre que no está haciendo nada al respecto. Y piensas para ti mismo, si ese fue mi hijo, y tú puedes completar el espacio blanco. Pero este niño necesita disciplina, pero tú no lo haces. ¿Y por qué tú no lo haces? Porque no es tu hijo. Por cierto, déjame hacerte una observación. Todo niño indisciplinado no se siente amado. Esos niños que nunca reciben la disciplina de sus padres no se sienten amados por eso. Se sienten no amados por eso. Pero nosotros no tenemos este problema cuando se trata de Dios. Porque Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y disciplino a todos lo que amo. Hermano cristiano, hermana cristiana, Dios te ama demasiado para permitirte ser feliz en Jesús mientras vives en pecado. Él te ama tanto que hará lo que sea necesario para llevarte al arrepentimiento. Un apartado feliz realmente no existe. Alguien dijo una vez que la persona más miserable del mundo no es la persona que está perdida y separada de Dios. Hay alguien aún más miserable. Es el cristiano que está atrasado de Dios, de comunión con Dios, de la voluntad de Dios, y está experimentando la disciplina de Dios. Hermanos, un cristiano puede pecar, pero un cristiano no puede pecar y disfrutarlo. Es por eso que estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado por alguien que dice que es un cristiano, pero está de acuerdo con su pecado. Y alguien que puede pecar y no experimentar en ninguna manera la disciplina de Dios, y su pecado nunca le molesta, nunca experimenta convicción genial del Espíritu Santo. Hermanos, no quiero causar duda en cualquier persona, pero esa es una señal de alguien que nunca ha sido salvo. Y si estás viviendo en pecado y no te molesta en lo más mínimo, no pienses por un momento, yo no tengo que preocuparme porque yo oré una oración cuando yo tenía 5 años. Yo escuché a alguien decir que en cada iglesia, en cualquier domingo, hay 3 tipos de personas. Y cada persona en la iglesia es como un animal. Hay 3 animales presentes aquí. Las ovejas, algunos son ovejas. Las ovejas son los que son salvos y lo saben por la gracia de Dios. Y también hay cabras. Estos son los no creyentes. Quizás hay algunos de ustedes. Ustedes ya sepan que no han llegado a este punto, no han confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Puedan hacerlo hoy, pero todavía estás una cabra. Pero hay un tercer tipo de animal en la iglesia. Hay pelibueyes. Pelibueyes. Pastor, no reconozco este animal. En algunos países se llaman algo diferente, carneros. Yo pienso en Cuba. Un pelibue es un animal confundido. No es una oveja, pero no sabe que no es una oveja. Piensa que es una oveja, pero es una no oveja. Pelibueyes. Hay ovejas, hay cabras, hay pelibueyes. La pregunta es, ¿qué tipo de animal eres tú? ¿Eres una oveja? ¿Eres salvo? ¿Eres una cabra? ¿Necesitas entregar tu vida a Cristo hoy? ¿O eres un pelibue pensando que tú eres salvado? Y puedas saber esta mañana que tú eres un pelibue, porque un pelibue nunca, nunca experimenta la disciplina de Dios. Porque Dios solo disciplina sus hijos, las ovejas. Probablemente algunos de ustedes están experimentando la disciplina de Dios de este momento. Y puedes sonreír en el exterior, pero eres miserable en el interior. Estás experimentando la disciplina de Dios de alguna manera. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? El autor de Hebreos nos dice lo que no debemos hacer y él nos dice lo que debemos hacer. En versículo 5, él dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No la resistas, no la ignores, no lucha contra su disciplina. Me escuché de una niña pequeña que se portaba mal y su madre, exasperada, la hizo sentar en el armario por un tiempo. Y después de un rato, ella la revisó y ella dijo, ¿cómo estás? Y la niña dijo, escupí en tus zapatos, escupí en tu abrigo, escupí en tu ropa y ahora estoy esperando más escupitajo. Hermanos, pueden responder de esa manera a la disciplina de Dios, pero esa no es la solución. Aquí está la respuesta correcta en versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Endurece la disciplina, soporta la disciplina, porque la disciplina es lo que hacen los padres. Pídele a Dios que te ayuda a reconocerla, recíbela y sepa que detrás de esa disciplina hay un buen padre que está haciendo lo mejor porque te ama. Dios nos disciplina para señalarnos a Cristo, para mostrarnos su amor y también para promover nuestra santidad. Para promover nuestra santidad. Versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Esta es la forma en que debería hacer. Los padres naturales disciplinan a sus hijos. Él dijo, nuestros padres nos disciplinaban y respetamos. Ahora, él no está hablando de abuso. Eso nunca es necesario. Él está hablando de que los padres disciplinan a sus hijos de una manera amorosa. Y cuando se hace bien, más veces que no, sus hijos crecen y están agradecidos por la disciplina que recibieron. Y fíjate en lo que dice el autor, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Cuando te sometas a la disciplina de Dios, puedes salvar tu vida, porque el pecado sí puede matarte físicamente, pero también cuando te sometas a la disciplina de Dios, abre la puerta por la vida abundante que Dios quiere entregarte. Recibe la disciplina de Dios porque el resultado es la vida. Y hay una razón por la cual la disciplina de Dios es mucho mejor que la disciplina de cualquier padre terrenal. Mira el versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando los padres humanos aplican disciplina, hacen lo que les parece bien. Pero hermanos, no siempre lo hacen bien. Yo tengo 4 niños y todos los días, como padre, yo tengo que decidir cómo voy a aplicar la disciplina en cualquier situación. Y muchas veces, yo voy a confesar, muchas veces, yo supongo, no hay un versículo en la Biblia que diga qué hacer cuando un niño tira del pelo de un otro niño. No puedo encontrarlo en mi Biblia. No hay un versículo en la Biblia que dice lo que debe ser la disciplina cuando su niño pone su hamburguesa en el tocador de DVD. Mis niños nunca lo han hecho, pero he escuchado que tú y yo sí. No hay un versículo que nos dice cómo debemos disciplinarnos en esta situación. Por cierto, niños, adolescentes, porque tenemos niños aquí, tenemos adolescentes aquí, por favor, tengan paciencia con nosotros los padres, porque eso es difícil. Eso es difícil. Y a veces somos demasiado duros y a veces no somos lo suficiente duros, pero Dios siempre nos disciplina de acuerdo a lo que Él sabe es lo mejor. Él siempre sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Dios nunca nos disciplinará de una manera que no sea para nuestro bien. Y el versículo 10 dice que Dios nos disciplina por el bien supremo, para que participemos de su santidad. El objetivo principal de Dios para tu vida no es que seas saludable o rico. El objetivo principal es que seas santo. Y Él está hablando de la santidad práctica como una forma de vida. Dios nos disciplina para que seamos santos en nuestra conducta, en nuestro discurso, nuestros pensamientos. Dios nos disciplina para que seamos santos, ya que Él es santo. Ese es el objetivo. Miremos versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y noten esta palabra, ejercitados, aquellos que han sido ejercitados. Recibimos nuestra palabra gimnasio en el griego de esta palabra. La disciplina de Dios es como estar en el gimnasio de Dios. Y no es divertido. Cualquiera que sea la forma en que la disciplina de Dios entra en nuestras vidas, siempre es difícil, nos duele. Pero el autor dice, pero después, me gusta esto. Un día llegará el momento en que podrás mirar hacia atrás y decir, estoy tan contento. David dijo en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. David experimentó la disciplina de Dios, ¿verdad? Pero después, él estaba tan agradecido. Algunos de ustedes pueden mirar atrás en algún momento cuando Dios te disciplinó de alguna manera y tú no lo cambiarías eso por nada en el mundo, porque Dios la usó para producir fruto en tu vida. Esta mañana he hablado sobre la disciplina de Dios. Dios nos disciplina para señalarnos a Cristo, para mostrar su amor y para promover nuestra santidad. Entonces, otra vez, la pregunta para cada persona aquí es: ¿cómo vamos a responder a la disciplina de Dios en nuestras vidas? ¿Estás dispuesto esta mañana? ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo a decir: Dios, yo no quiero resistirme a tu disciplina? ¿Estás dispuesto a decir: Dios, ayúdame a reconocer tu disciplina en mi vida? Ayúdame a saber cómo debo responder a cualquier disciplina que tú envías en mi vida. Ayúdame a soportarla. Ayúdame a someterme a tu disciplina en mi vida.